¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Posicionar a América Latina en función a sus intereses nacionales en el contexto de la transición hacia un mundo multipolar, donde potencias como Rusia y China apuntan a dejar en el pasado la hegemonía de Estados Unidos. Es a lo que se dedica Proyecto Patria, espacio de reflexión crítica y estratégica que agrupa a intelectuales latinoamericanos. Su director, el peruano Carlos Mamani Aliaga, sociólogo por la Universidad Nacional de Cajamarca, atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Mi primera pregunta sería la siguiente, ¿no? Entonces, Proyecto Patria, yo veo que es, entre otras cosas, como un medio alternativo, ¿no? Entonces, yo le pediría entonces un poquito contarnos sobre Proyecto Patria, dónde se basa, cuál es el objetivo, por qué me llamó la atención, ¿no? Porque veo que ustedes se dedican a los temas más importantes de la actualidad internacional, el tema de la crisis, por ejemplo, presente Ucrania-Rusia, Occidente-Rusia también está entre esos temas, y me parece muy importante que ustedes lo están abordando y lo además están haciendo de una manera muy rigurosa, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito sobre este proyecto.
En primer término, Proyecto Patria nace más o menos a mediados de 2018 en la ciudad de Cajamarca, en Perú, en los Andes del norte peruano, integrado fundamentalmente por profesionales de la Universidad Nacional de Cajamarca, sobre todo de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Escuela de Sociología, entre otras carreras, ¿no? De otras universidades también, y bueno, últimamente con resonancia hasta incluso en otras ciudades del Perú y de la capital, de Lima, ¿no? Y bueno, nuestra preocupación, como tú bien has mencionado, Víctor, justamente desarrollar este espacio para la difusión de ideas alternativas que rompan con la hegemonía del establishment mediático que sigue hasta la fecha en nuestros países, en Latinoamérica, en Sudamérica, en el Perú, todavía bajo la hegemonía mediática de los grandes conglomerados de noticias de matriz, vamos a decir, norteamericana, anglosajona en todo caso, ¿no? Que dan solamente una versión del acontecer nacional, internacional y mundial, ¿no? Y como también señalaste, nos preocupa fundamentalmente la cuestión del tema geopolítico, ¿no? Hablar de geopolítica es inminentemente hablar de Rusia, en otras palabras, ¿no? Un actor preeminente en este siglo XXI y que no ha dejado de serlo a pesar de las vicisitudes de la historia, sigue dando que hablar en el mundo y sigue siendo, a pesar de que ya no es la Unión Soviética, es la Federación Rusa, otra entidad territorial, sigue dando batalla al mundo anglosajón. Que guste o disguste, esto no lo digo a favor o en contra, simplemente estoy describiendo, estamos entrando a un mundo multipolar donde el unipolarismo anglosajón, norteamericano, angloamericano prácticamente está en declive y lo que estamos viendo ahora simplemente es evidencia de ello, ¿no? Este siglo XXI, les guste a uno, les guste a otros un poco más, un poco menos, simplemente vamos a ver que Estados Unidos va a pasar a un segundo plano, ¿no? No vamos a decir que va a dejar de ser potencia, lo va a seguir siendo, pero ya no va a tener la hegemonía total y absoluta propia del unipolarismo.
Sí, muchas gracias por su respuesta, estimado Carlos. Y sabe, realmente lo que llama la atención es que ustedes, por ejemplo, a la hora de abordar temas tan presentes acá en Rusia, como por ejemplo estas tensiones con la OTAN, que han llegado, parece que a su punto crítico, ¿no? Que ustedes tienen una visión muy amplia, una visión que realmente no corresponde con lo que, por ejemplo, ofrecen los grandes medios internacionales, ¿no? Yo en ese sentido quisiera preguntarle lo siguiente. Entonces, tener esta visión diferente, ¿no? Tener esta visión que no es la misma, ¿no? Y que incluso parece que contradice, digamos, la narrativa que, por lo que yo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, está presente en países como, no sé, España o en muchos países de América Latina. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Y en qué sentido yo le pregunto eso, no? Eso es estar un poquito, ¿no?, en el mainstream, yo sí diría. Eso puede generar algunos problemas, digamos, a la persona. Esa sería mi pregunta, ¿no?
Muchas gracias por la pregunta, Víctor. Excelente la pregunta. En efecto, el espíritu de proyecto, la línea editorial de Proyecto Patria va justamente de la mano o es reflejo de nuestra línea ideológica, política, doctrinal, que fundamentalmente se basa en el soberanismo. Entonces, en un mundo en que lo que se ha dado a llamar ahora actualmente como globalismo, esa pretendida ideología que nos imponen las transnacionales vía los imperios decadentes como el mundo angloamericano, el mundo anglosajón, Norteamérica, de pretender disolver todo, de pretender disolver las patrias, las naciones, las fronteras, el territorio, la familia, bueno, y últimamente incluso el sexo también, las identidades de todo tipo. Eso es globalismo, ¿no? Esto que está creado por las corporaciones multinacionales que utilizan a los estados lacayos, como bueno, Estados Unidos en este caso, para imponer esto al mundo, ¿no? Entonces, nosotros al ser soberanistas, evidentemente vamos a estar en contra de esto. Esto que es el globalismo es prácticamente la ideología hegemónica que traspasa incluso izquierdas y derechas, que dicho sea de paso, son dicotomías rancias, obsoletas al siglo XXI, y que dan la pauta a los grandes medios de comunicación. En tal sentido, Proyecto Patria, al ser un espacio de reflexión crítica y estratégica en clave nacional, popular y soberana, no puede estar definitivamente alineado a las corrientes del mainstream. No, para los que no entienden, mainstream significa lo hegemónico, lo cotidiano, lo normalizado, ¿no? Entonces, si lo normalizado es decir que Rusia es el enemigo, que Rusia es el abusivo, que Rusia está atentando contra las soberanías territoriales de los países vecinos, bueno, definitivamente, si los grandes medios de comunicación sostienen esto, ¿no? Los grandes medios de comunicación globales que tienen resonancia en los medios de comunicación acá nacionales, que prácticamente es la misma tela con la que han sido cortados, definitivamente eso no puede ser cierto, ¿no? Entonces uno investigando más a fondo, investigando la historia de la propia Rusia, ¿no? Como decía Charles de Gaulle, por ejemplo, era un gran estudioso de la historia rusa, a partir de eso él entendía cómo la Rusia se iba a mover. Igual, no ha cambiado eso mucho. Para entender a la Rusia contemporánea, creemos nosotros que hay que entender a la Rusia histórica. En ese sentido, el pueblo ucraniano con el pueblo ruso para nosotros no tendrían que estar en conflicto. En realidad, lo que se olvidan los, entre comillas, grandes analistas occidentales es de ver esto justamente. Hacen pensar que el conflicto ruso-ucraniano es una cuestión de estos tiempos, que es una cuestión muy novedosa y que, bueno, y que la OTAN está allí justamente para proteger a los intereses ucranianos, cuando en realidad la OTAN sirve única y exclusivamente, la OTAN es el Tratado Atlántico Norte, únicamente a Estados Unidos, ¿no? Y desde lo que ha hecho, desde la caída de la Unión Soviética a fines del siglo XX, en los 90, hasta la actividad, es simplemente expandirse, ¿no? En detrimento de la seguridad nacional de Rusia, ¿no? Y eso es lo que no dicen los grandes medios occidentales, que, como repito, se quedan solamente en lo superficial. ¿Por qué no hablan, por ejemplo, de los grandes estrategas anglosajones? Esto no es nuevo, esto está esgrimido desde el siglo XIX, cercar a Eurasia, cercar el corazón de Eurasia, que es Rusia, a través de los países vecinos, ¿no? Eso no es nuevo, eso no tiene, o sea, eso va a disculpar muchos, pero va a pasar Biden, va a pasar Putin y esto va a continuar, ¿no? Putin simplemente, el presidente Putin está cumpliendo su función como comandante supremo de las Fuerzas Armadas del pueblo ruso y como presidente, como primer ministro, está cumpliendo su obligación fundamental, que es defender la soberanía y los grandes intereses nacionales del pueblo ruso. O sea, aplaudimos eso porque en Rusia encontramos nosotros una batalla contra esto que mencionaba, este globalismo y a estas potencias todavía hegemónicas, en declive, pero todavía hegemónicas, que es Estados Unidos, y un foco de resistencia para los pueblos del tercer mundo.
Sí, Carlos, muchas gracias por esa respuesta. Además, gracias por tan explícitamente explicar, ¿no?, que realmente hay teorías bien concretas y entonces estas tensiones, por ejemplo, que ahora mismo hay con Rusia, que esas teorías las explican claramente, ¿no? Y además, ¿sabes? Interesante, porque me pregunta mucha gente, por ejemplo, ¿y cómo podrían ustedes, o mejor dicho, preguntan, y cómo percibes, ¿no? Así me preguntan, la diferencia, por ejemplo, cuando esté Biden en el poder en Estados Unidos, a diferencia de Trump o a diferencia de Obama, a lo que siempre yo respondo que cualquier que sea ahí el precedente, acá ocurre lo mismo, sanciones, problemas, tropas, acercamiento de la OTAN, como digamos, no importa, digamos, quién está en la Casa Blanca, y sus palabras yo creo que realmente lo acaban de confirmar otra vez.
En efecto, Estados Unidos tiene una misma política exterior propia, independientemente, sobre todo en esa región, que es Eurasia, ha sido prácticamente la misma política de siempre, ¿no? Heredada por sus padres anglosajones, los ingleses, ¿no? De Mackinder, luego lo sigue Spigman, ¿no? Eso lo hablaríamos en otra oportunidad con más detalle, pero en efecto, tú bien señalas, la política exterior de Estados Unidos, desde que se creó hasta la actualidad, sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, me preguntas, Trump, Biden, bueno, podríamos tener simpatías con Trump en ciertas cuestiones que combatió dentro de su país al globalismo, pero al mismo tiempo, como tú bien mencionas, no dejó de hacer lo mismo en Eurasia, ¿no? Hemos visto el caso de Irán, de Soleimani, y bueno, el conflicto con China, ¿no? Permanentemente. Y esto ha sido recurrente por Biden, ¿no? Si bien es cierto, los demócratas son los que más siempre han sido los más irrealistas respecto a esto, porque dicho sea de paso, como bien enseña el doctor Huchenreuter, los grandes estrategas norteamericanos, ellos mismos, me refiero a Kennan, sobre todo a él, que es el teórico de la, valga la redundancia, la teoría de la contención, el gran creador de esa teoría, él decía no avanzar más allá de lo conveniente, ¿no? Entonces, justamente lo que ha hecho es todo lo contrario Estados Unidos al actual. Bueno, para cerrar este punto, el tema de Trump-Biden, bueno, Trump es un tipo sui generis, incluso criticado al seno de su propio partido, el Partido Republicano, ¿no? Y en Proyecto Patria siempre hemos pensado que es un buen presidente, sí es un buen presidente, pero para los estadounidenses, no para nosotros ni para el resto del mundo. Felicitamos por ello a los que han votado por él de repente, pero para nosotros, definitivamente, al igual que Biden, no tiene nada que ver, ¿no? Eso es otro mundo, son otras circunstancias, y al final de cuentas, los intereses de Estados Unidos respecto al resto del mundo van a ser los mismos de siempre. Estados Unidos, ahora más que nunca, se encuentra en una encrucijada porque siente que no es el mismo de antes. Ya no es el Estados Unidos todopoderoso, el gendarme total y absoluto del mundo libre, entre comillas, sino está pasando a ser una potencia más. Ya no la potencia, sino una potencia más. Entonces, hay mucha gente, analistas, entre comillas, que todavía no han caído en cuenta de eso. Como que les cuesta demasiado, mucho todavía aterrizar en el siglo XXI, que ya estamos viendo que no va a ser un siglo americano, definitivamente.
Carlos, muchísimas gracias por sus respuestas. Se sabe una pregunta más, ¿no? Y la cosa es que yo creo que usted justamente sus respuestas son una mejor respuesta a lo que yo quería consultar, no obstante, ¿no? Porque hay gente, realmente, y no faltan esas opiniones. Por ejemplo, usted, lo que se oye, ¿no? Lo que se escucha en sus respuestas es que usted es una persona bastante crítica con lo que yo creo que se puede calificarlo como el mundo anglosajón, ¿no? Pero dicen que se puede, digamos, ver su actuar de diferentes maneras. Pero dicen que en cualquier caso el objetivo final es orden, es democracia, es paz, ¿no? Entonces yo le preguntaría entonces cuál sería su respuesta a ese tipo de planteamientos. Porque hay quienes defienden y dicen que lo que están trayendo, su objetivo final, digamos, es bueno. Por lo tanto, hay que alinearse. No hay que, digamos, contraponerse. Yo le preguntaría entonces cuál sería su comentario al respecto, ¿no?
Bueno, es que lamentablemente Proyecto Patria, nosotros, a diferencia del resto, nosotros intentamos pensar y pensarnos al país, a nosotros, a nuestra ecumen iberoamericana, a nuestra Sudamérica, en clave nacional y popular. Entonces, partiendo de allí, ya podríamos deslindar bastante, ¿no? La mayoría de gente, como tú bien mencionas, de analistas o gente que está en el tema, bueno, simplemente no piensa en esos términos, ¿no? Piensa que el mundo es lindo, que somos lindos iguales todos, viva la democracia, viva el liberalismo, o viva la libertad de expresión. Estamos al tanto de lo que ha sucedido en España recientemente, ¿no? En estas decadentes democracias occidentales que se llenan la boca hablando de libertades, de libertad de expresión, y mira lo que te ha sucedido, te han censurado, estamos muy al tanto de eso y nos solidarizamos contigo, por supuesto. Entonces, desde esa perspectiva, es simplemente, ¿qué está pasando con esta gente? Simplemente no está viendo la realidad. Simplemente hay un influjo ideológico muy potente todavía, que se proyecta desde los grandes espacios hegemónicos a través de los medios de comunicación y que crea justamente esa visión de que el mundo es lindo igual y que están allí justamente los norteamericanos, los estadounidenses, para cuidarnos la democracia, los derechos humanos, etcétera, 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 ¿no? Por allí me quedaría. Es una cuestión muy sencilla de explicar, ¿no? Es como que simplemente no ve la realidad, conformarte con lo que te dicen los grandes medios de comunicación, que a su vez sabemos a qué intereses geopolíticos, corporativos responden, ¿no? Y hacernos creer, bueno, que vivimos en el mejor mundo posible y que los gringos, los norteamericanos, los estadounidenses y sus aliados están allí para cuidarnos, ¿no? Qué bonito, es un mundo feliz, ¿no? Como este libro de Aldous Huxley, algo parecido, ¿no? Como que esa gente todavía no pisa la realidad, ¿no?
Carlos, buena explicación, muchas gracias. Y lo último, sí, para poner punto, porque yo le estoy llamando desde Rusia, no es una casualidad, porque, como decíamos, su proyecto también tiene que ver con nuestro país. ¿En qué sentido? Ustedes lo miran, ustedes están muy al tanto de la actualidad rusa, de las realidades de acá, ustedes están muy al tanto de la mirada rusa con respecto también al acontecer internacional, ¿no? Entonces yo le preguntaría sobre, no tanto sobre el porqué de ese interés hacia este país, ¿no? Hacia Rusia, sino que en qué medida sería correcto interpretar, ¿no? O leer su interés por Rusia como quizás incluso una apuesta por una cooperación con Rusia, porque yo lo que veo es que parece, ¿no? Y no es así, que usted me corrija, ¿no? Que realmente en América Latina está cada vez más presente el tema de nuevos socios, como puede ser Rusia, como puede ser China, por ejemplo. Entonces, ¿en qué medida yo estoy dando una lectura correcta, digamos, en ese sentido?
Bueno, muy, muy correcta, yo diría, Víctor, muy correcta, y te agradezco por esa pregunta una vez más. Y bueno, por lo que había mencionado hace un momento, ¿no? Proyecto Patria está trayendo a la palestra acá en el Perú hacer lo que no hace la academia hegemónica, las universidades, que es la cuestión geopolítica. Había, tú por supuesto que lo conoces, un gran estadista sudamericano, Juan Domingo Perón, decía algo muy, muy cierto, y que creo que no ha cambiado y no va a cambiar, no va a cambiar, que es la verdadera política es la política exterior. El resto es solo administración. En tal sentido, ¿cómo no poder solidarizarnos con Rusia si Rusia está haciendo valer esto? Cuando pensamos en geopolítica, inmediatamente lo que se nos viene a la mente es Rusia y lo que siempre ha hecho, nunca ha dejado de ser una potencia geopolítica, ¿no? Alejandro III de Rusia lo decía muy bien, ¿no? Rusia no tiene amigos, nuestra extensión los asusta, entonces tenemos nuestro ejército y nuestra armada, entonces eso no ha cambiado, eso admiramos bastante de Rusia porque es un pensamiento estratégico que todos los países deberían tener en realidad, ¿no? Como que desde la, bueno, fin del siglo XX se dejó de hablar de estos grandes temas de política exterior, ¿no? El mundo es lindo, abran los mercados, vendan todo, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces eso no, nunca ha funcionado así el mundo. Entonces Rusia, vemos en Rusia nosotros un faro que está rehabilitando las grandes cuestiones nacionales en el siglo XXI. Mencionas el tema de, bueno, que hay un acercamiento de las potencias ahora euroasiáticas acá en la región. Y de una manera realista nosotros tratamos de abordar el tema, ¿no? Nosotros somos sudamericanos, respetamos a los rusos, pero también tenemos otros nuestros intereses como sudamericanos, como argentinos, como peruanos, colombianos, mexicanos, ¿no? En tal sentido, el orden multipolar que está emergiendo no es una teoría solamente, como bien lo ha hecho el doctor Alexander Dugin, que también le mandamos saludos desde Cajamarca. Es una realidad ya, ¿no? Esto que estamos viendo, estas fricciones que se están viendo en el este de Europa, en el lado más occidental de Rusia, de Eurasia en general, es justamente eso que se está plasmando, ¿no? Estamos viendo el desmoronamiento, el resquebrajamiento de ese orden unipolar encabezado por Estados Unidos y estamos viendo la emergencia de potencias, vamos a decir, o la rehabilitación de antiguas potencias revisionistas, ¿no? Como es, por ejemplo, la Federación Rusa, que mucha gente confunde y piensa que todavía está en los marcos de la Unión Soviética. Bueno, eso no es así. Bueno, ese es otro tema también. La Federación Rusa es otra cosa. Y el protagonismo de China, ¿no? Es una realidad que China tiene mucho más inversión acá en la actualidad que Estados Unidos. Entonces, nosotros, en tanto sudamericanos y iberoamericanos, también nosotros, ¿por qué cerrar las puertas a esa realidad en emergencia? No es realista cerrarse al mundo, como que tampoco es realista abrirse del todo, ¿no? Lo ideal sería hacer primar nuestros intereses mediante el pensamiento estratégico para poder tratar en bloque continental con estas nuevas potencias.
Carlos, realmente muy explícito y realmente le agradezco muchísimo porque se dé este contacto, porque realmente yo le agradezco mucho la entrevista, muy interesante, sustancial.
A ti, Víctor Ternovsky, mucho afecto hasta Rusia, un fuerte abrazo hasta allá y muchas gracias por la consideración a Proyecto Patria en Sputnik. Gracias.